Lo que vas a escuchar son 36 segundos que han hecho historia. Una cuenta atrás que, a pesar de las horas intempestivas, al menos aquí en España, lo cierto es que se ha seguido en todo el planeta.
Oh my goodness. Eight, yeah. Seven, oh, six, wow. Five, four, three, two, one.
Oh my gosh.
Oh wow. We're waiting for visual confirmation.
Oh my God, oh, bueno, son los gritos de júbilo, ¿no?, de los miembros de la NASA celebrando el éxito de una misión inédita, porque nunca antes se había intentado y se ha conseguido estrellar una nave contra un asteroide, sí, estrellarla a propósito para ver si así se puede cambiar su trayectoria. Era la 1:14 de la madrugada aquí en España, cuando a 11 millones de kilómetros de nuestro planeta, una sonda de la NASA se ha estrellado contra el asteroide Dimorphos, un asteroide que tiene un tamaño parecido al Coliseo de Roma, para que te hagas una idea. Ahora queda comprobar si ese impacto consigue cambiar un poco su trayectoria, la trayectoria del asteroide Dimorphos, porque de esta primera misión podría depender otras que sigan probando si en algún momento fuera necesario además desviar de verdad un meteorito que se dirija a la Tierra, pues si realmente se podría hacer, porque ese es el objetivo final. Y este es un primer paso para conseguirlo. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, es el primer ensayo, ¿no?, de una misión planetaria para anticiparse a lo que, bueno, es una posibilidad, ¿no?, el impacto de un enorme meteorito sobre la Tierra. Bueno, la sonda era mucho más pequeña en este caso que el asteroide, pero aún así los expertos decían que era como intentar dar a una mosca con un grano de sal. Tan difícil era.
Sí, hay ejemplos de todo tipo. Este puede ser uno, intentar acertar a la diana con un dardo desde Madrid cuando la diana está en Almería. Y bueno, diferentes comparaciones que se han hecho para dar cuenta de lo complicado que es técnicamente una misión como esta. Bueno, hay que decir que los científicos y científicas que la han desarrollado seguro que estaban más seguros de que esto iba a salir bien, porque esto no es exactamente esa, no tiene ese azar, ¿no?, que decimos de darle a una mosca con un grano de sal. Lleva muchos cálculos, mucho conocimiento de la física, de cómo se mueven los cuerpos en el espacio, mucha ingeniería detrás. Pero efectivamente, no es nada fácil hacer que esto impacte a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, hacer que además, esperemos que así sea, cuando se vaya viendo el resto del experimento, que haya funcionado. Y nunca antes en la historia de la aeronáutica, las palabras "hemos perdido la nave, no tenemos contacto" han sido tan bien recibidas.
Es verdad.
Han sido motivo de aplauso, porque es exactamente lo que se pretendía, ¿no?, que la nave impactase, muriese y en su último minuto, segundo de vida, hiciese este servicio a la ciencia.
Bueno, voy a saludar a Isabel Herreros, es investigadora del Centro de Astrobiología, que pertenece al CSIC y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Ha realizado diversos experimentos que han servido de mucha utilidad para la validación de los modelos que se han usado para esta misión. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, imagino que habrás dormido poco después de este enorme éxito, ¿no? ¿Tú estás ahí, en Florida?
No, en Florida no, estoy en Washington, porque el centro de control de la misión no es habitual, pero está aquí. Está en la Universidad Johns Hopkins, en Laurel, muy cerca de Washington.
O sea, en Washington. Bueno, cuéntanos cómo es vivir un éxito de este tipo en directo, ¿no?, viendo cómo se estrella, decía Jorge, nunca antes el que se estrelle una nave se ha considerado un éxito, pero en este caso era el objetivo, ¿no?, que la sonda DART impactara en Dimorphos. ¿Cuál ha sido el ambiente? ¿Había mucha expectación?
Sí, sí, había muchísima expectación. La gente estaba, bueno, claro, sobre todo pues la gente que hemos estado trabajando en esto, estábamos nerviosos. Compañeros que llevan muchos más años que yo en esto, pues estaban que les iba a dar algo. Y nada, mucha expectación, muchos nervios y mucha ilusión por otro lado, claro, porque bueno, digamos que lo interesante comienza ahora, ¿no?
Claro, porque Isabel, la primera fase de este proyecto ya ha sido un éxito. Efectivamente, poder demostrar que somos capaces como especie de enviar un aparatito y que impacte con un asteroide a 11 millones de kilómetros de distancia. Enhorabuena por ello. Pero habrá que empezar a ver datos de si realmente esto ha servido para lo que se esperaba, y eso no sé cuándo vamos a empezar a recibirlo. ¿Cuáles son los pasos ahora de observación que nos van a permitir decir que la segunda fase del proyecto, es decir, que esto ha servido para esa modificación pequeñita de la trayectoria o la velocidad del asteroide, ha funcionado?
Bueno, pues durante el momento del impacto ha habido observaciones a lo largo de, alrededor de todo el planeta, para intentar captar el momento del impacto, el material eyectado, y bueno, pues ya están haciendo medidas sobre pues las curvas de luz que nos van a dar el cambio del periodo, el cambio en el tiempo que tarda el asteroide pequeño en dar la vuelta al asteroide grande. Y a partir de esas medidas podremos empezar a deducir pues si el impacto ha sido efectivo o no.
Contábamos, Isabel, que tú has formado parte también de este equipo, que has hecho experimentos que han servido para perfeccionar el modelo de la sonda. ¿En qué ha consistido exactamente tu trabajo? ¿En qué has participado?
Bueno, pues en el Centro de Astrobiología, Jens Ormo, hace ya muchos años, construyó y diseñó él mismo una nave de ensayos para impactos cósmicos. Perdonadme, pero es que tengo como eco y entonces como que me lío yo misma cuando hablo. Normalmente no me cuesta tanto.
No te preocupes, te entendemos claro, perfectamente, pero es lo que tiene este tipo de comunicaciones, pero nosotros te escuchamos muy bien, ¿eh?
Vale. Bueno, pues como decía, en el Centro de Astrobiología tenemos una cámara de impactos que está diseñada específicamente para esto. Como decía, la diseñó un compañero mío hace muchos años, Jens Ormo. Y entonces, pues, es una infraestructura singular porque tiene unas capacidades pues que no tienen otras infraestructuras en el mundo, y pues por eso somos parte de la misión, porque nos hemos dedicado estos años pues a hacer experimentos que permitan la validación de los modelos numéricos que se están utilizando tanto para el diseño como para luego ahora intentar entender qué es lo que ha pasado cuando empezamos a recibir ya datos de las observaciones. Intentar entender qué es lo que ha pasado, cuál es la física que hay detrás de todo esto, que creemos que conocemos, pero que tenemos que corroborar, y estar preparados con modelos puestos a punto, pues por si en un día, en el futuro, tenemos una amenaza de verdad, pues poder actuar deprisa sin necesidad de tener que mandar otra nave para probar. Bien. La que mandemos sea ya la definitiva.
La buena. Claro, este programa, que muy rimbombantemente, pero también de manera muy justa, la NASA han metido dentro de un programa de defensa planetaria. Cuando vemos en las películas, los que defienden el planeta suelen ser pues astronautas aguerridos y que llevan armamento nuclear para... Pero en este caso, la defensa planetaria reside en vuestros cálculos, en de los científicos y científicas que estáis ahí en el laboratorio y observando. Yo no sé si esto genera más presión para vosotros, eso de que es medio planeta pueda depender de que esos cálculos estén bien hechos.
Bueno, como afortunadamente estas cosas pasan cada muchos miles de años, pues estamos un poco tranquilos de que no nos va a tocar a nosotros defenderlo.
Bueno, yo estaría igual de tranquilo porque sé que aunque os tocase lo ibais a hacer bien, o sea, que los cálculos estarían bien hechos, ¿no?
Sí, y de todas formas no son solo cálculos, porque el proyecto este también incluye, pues empezó hace ya bastantes años, incluye pues observaciones. Lo que se está haciendo, como sabéis, ha salido ya en varios medios y esto, es catalogar, ¿no? Es intentar encontrar todos las posibles amenazas que hay ahí fuera, catalogarlas por tamaño, por composición, etcétera. Intentar calcular sus trayectorias para ver si alguno de ellos en algún momento puede interceptar la trayectoria de nuestro planeta. Y entonces, digamos que la parte o una de las partes más importantes es la observación, porque Claro, si se descubre un asteroide que va a colisionar contra nosotros cuando ya lo tenemos encima, de poco va a servir nada de lo que hagamos. Entonces, digamos que este programa combina pues un montón de áreas, ¿no? Que no son solamente cálculos similares a los que hemos hecho ahora para DART. Implica muchas más cosas.
Isabel, y volviendo precisamente a esta misión DART, efectivamente ha sido un éxito porque justo la sonda ha impactado donde vosotros queríais, ¿no? En Dimorphos, en este asteroide. Pero ahora que ya hemos dicho que hay que esperar un poco a que se recojan todos los datos y saber, ¿no? Hasta qué punto se ha podido desviar, supongo que mínimamente, pero con que fuera levemente esa órbita, ¿no? Sería importante. Por los cálculos previos que vosotros habéis hecho, ¿qué tendría que ocurrir si todo va bien?
Pues con que detectásemos un cambio del 1% en la órbita, a ver, lo que intentamos hacer es que Dimorphos pase de una órbita, de su órbita actual, bueno, o la que tenía antes de ayer, a una órbita un poquito más interior, ¿vale? O sea, que lo queremos desviar hacia adentro, nunca hacia afuera. Entonces, este cambio hacia una órbita interior, con que sea un cambio de un 1%, que es mínimo, sería suficiente como para que en un supuesto caso de que un asteroide a la distancia de Dimorphos y el tamaño de Dimorphos pudiera ser una amenaza, cosa que ahora no es, pero si lo fuera, con desviarlo un 1% sería suficiente como para que ya no colisionara contra nosotros. Entonces, digamos que el objetivo, entre comillas, es modesto, vaya, no estamos intentando desviarlo un montón, solamente un poquitín, pero a esas
Lo
distancias tan enormes,
suficiente,
un poquitín es suficiente.
claro, esto es tranquilizador y nos vas a tranquilizar más porque yo sé que la respuesta es tranquilizadora, pero sí es verdad que tú sabes que en redes sociales y en algunos medios surgía la duda de, a ver, esto donde está tranquilito y no nos hace daño. A ver si ahora por modificar su trayectoria la vamos a liar y vamos a hacer que se convierta en una amenaza potencial. Eso, Isabel, era imposible, ¿no?
Hombre, a ver, imposible, imposible, no hay nada, ¿no? Pero era altamente improbable, sí, porque al final, pese a lo que aparece en las películas y todo esto, pues el ser humano todavía no tiene la tecnología como para alcanzar estos objetivos tan, digamos, ambiciosos, ¿no? Entonces, la duda está en si lo hemos movido un poquito o nada. No si vamos a hacer algo que vaya a trastornar la dinámica
O sea, que de repente no se va a poner a
planetaria del
apuntar a la
sistema
Tierra,
solar.
vamos, que eso es, estamos
No, no,
seguros.
no. No, 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 no puede ser, no.
Bueno, pues ahora a partir de este momento y después de este éxito en el impacto, como bien dices Isabel, que además lo has explicado muy bien, ahora se trata de averiguar con los cálculos y con todas las mediciones que vais a hacer a continuación si se ha movido algo, aunque solo sea un 1% en esa trayectoria o nada. Esperemos que se haya movido ese 1% porque significaría que el éxito de la misión ya es absolutamente total, porque ya tenemos esta parte del éxito, pero si ya encima habéis conseguido que se mueva ese 1%, ya sería tremendo. En cualquier caso, como ya ha dicho Jorge, enhorabuena, desde luego, por participar en este hecho que es histórico, sin duda, porque nunca antes se había hecho y que además tiene un objetivo claro, ¿no? Que es, bueno, salvar la Tierra en un futuro, porque al fin y al cabo podría ocurrir. Nunca se sabe que un asteroide en algún momento se acercar lo suficiente como para tener un impacto importante sobre la Tierra. Isabel Herreros, investigadora del Centro de Astrobiología, que pertenece al CSIC y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, forma parte del equipo de esta misión de la sonda DART y lo ha vivido pues con emoción, con nervios, lógico, desde Washington, del Centro de Control de Washington. Gracias por atendernos, y perdona por el sonido que tú estabas recibiendo, que a pesar de eso nos lo has contado muy bien. Gracias. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo. Es que Jorge, fíjate, claro, es que con que a mí me parece increíble, porque, o sea, ya me parece tremendo que hayan conseguido alcanzar este asteroide a millones de kilómetros de distancia a una velocidad increíble, pero que luego, en realidad, la sonda DART es como muy pequeñita, impacta contra el asteroide, que es como el Coliseo, más o menos, sí. Hemos dicho. Y sin embargo es capaz de mover... o sea, la idea es que se haya podido mover un poco.
O que haya podido, por lo menos, cambiar su cinética, su relación con el otro asteroide alrededor del que rota. Dimorphos, que es la piedra chiquitita, gira alrededor de una más grande, que se llama Didymos. Y lo que se pretende es ver si esta roca chiquitita, que gira una vez cada 12 horas aproximadamente, se ha conseguido que se desvíe un poquito y gire 10 minutos más despacio, más tarde o antes con respecto a esa órbita que tiene ya establecida por la naturaleza. Esto no se consigue, no es un empujón que le estamos dando al asteroide. Entre otras cosas, hay mucha física detrás que, en función de la cantidad de material que se va a desperdigar por este impacto,
ya.
Modifica la relación de masas, de velocidades,
la energía
cinética. Es mucho cálculo matemático. No es que estemos empujando el asteroide y enviándolo fuera de su órbita. Pero eso ya es suficiente, porque esto es como dos vías del tren que van paralelos, pero si tú a una de esas vías del tren la desvías solamente un milímetro, dentro de 10 kilómetros ya estarán mucho más lejos. Y dentro de un millón de kilómetros estarán a centenares de kilómetros de distancia. Eso puede ocurrir si un asteroide llega hacia la Tierra y somos capaces de desviarlo solo, nada, un 1% de su trayectoria. Como está a millones de kilómetros, cuando llegue a la Tierra pasará muy lejos y no nos impactará.
Qué chulo. Vamos, qué chulo quiero decir. Qué bien explicado también, ¿eh? Sí, sí, lo es, sin duda. Bueno, pues nada, esta es la explicación, por si alguien todavía tenía alguna duda, y ahora solo nos queda, bueno, que es mucho, esperar a ver cuando recopilen todos esos datos, que me imagino que se tardará, porque aquí entran en juego ahora todos los telescopios repartidos por toda la Tierra,
van
a recibir esos cálculos.
Y luego, dentro de 4 años, hay una misión que se va a lanzar hacia allá, por la Agencia Europea del Espacio, la misión ERAS, que va a permitir ver desde cerca lo que ha ocurrido, pero falta todavía unos años para eso.
Es lo que tiene esto de la carrera espacial, que es una cuestión de años. Hay que
pero
a mí no
me viene porque siempre tenemos noticias y dentro de 4 años estamos aquí contándolo.
Y siempre nos resultan fascinantes. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.